Territorios del arte contemporáneo. Conduce Jorge Juanes.
Siguiendo un poco el hilo conductor con el que he tratado de explicar y dar un poco de inteligibilidad a este despliegue del arte moderno en el siglo XIX, he insistido mucho y no dejaré de insistir en que el arte, los artistas, no se encuentran a gusto en el mundo que se está construyendo, en el mundo mercantil capitalista, en el mundo racionalista tecnocientífico, en el mundo que tiende a la masificación de los hombres, a la rutina, a la pérdida de sensibilidad y al aburrimiento. Hay una distancia muy grande, una brecha entre el mundo del arte y el mundo de lo social. Y los artistas, decíamos, buscan crear formas de vida y, desde luego, proyectos de autorrealización creativos que contrarresten esta tendencia a la que se resisten a aceptar. Esto no es algo que se da dentro de un jardín de rosas, sino es muy difícil que un individuo autónomo, frágil, sensible, pueda soportar el peso de la historia y enfrentarse desde su precariedad a una razón histórica totalizadora, poderosa, que tiene el apoyo de las mayorías integradas, de la masa, y masa es lo que queda al individuo cuando el individuo es mero representante de poder, y eso le llamo masa, cuando ya deja de ser algo singular, cumple un rol que es el que le ha sido introyectado para poder funcionar como un peón en la constitución del sistema. Cuando todos los individuos pierden ese ser propio, es cuando justamente adquieren ese atributo de masa. Y entonces nosotros tenemos a los artistas buscando salidas de todo tipo, a partir de la imaginación, a partir de romper con el mundo europeo, a partir de poner en juego la pasión, ¿no?, la sensibilidad, los sueños, de darse formas de vida alternativas, de tratar de buscar cómplices en aquellos restos de la sociedad, en aquellos que se han revelado también, que pueden encontrarse en las prostitutas, en los ladrones, en los pepenadores, en, no sé, una marginalidad muy grande en que los artistas ven una cierta identificación con su rebelión, aunque de otro tipo. Yo quisiera sobre esta situación manejar dos casos extremos, dos posibilidades, y voy a usar modelos franceses en esta ocasión. Un caso sería el poeta Rimbaud. Ustedes saben, él fue una centella poética, alguien que muy joven fue una estrella del firmamento poético europeo, que verdaderamente arrebató a tirios y troyanos, y cuya poesía trastocó todas las formas habituales de la constitución del lenguaje poético. Él, junto a Mallarmé y junto a Baudelaire, son sin duda los poetas que más contribuyen a lo que podríamos llamar la poesía contemporánea. Y el caso de Rimbaud, de alcanzar esta cima poética y este reconocimiento progresivo con toda su vida disipada y verdaderamente la afirmación de rebeldías y de elecciones que no concuerdan con la moralidad circundante, empieza a dudar de la poesía, a dudar de que el mundo moderno sea un mundo en donde quepa la poesía. Aquello que dirá Adorno después de lo de Auschwitz, ¿no? Después de Auschwitz ya no se puede escribir poesía, ya no puede haber arte. Es decir, el horror alcanzado es tan grande que finalmente ha terminado con cualquier posibilidad de rebelión y de contestación que surja desde el mundo artístico. Mucho antes que Adorno, ya Rimbaud había planteado el problema. Es decir, él se da cuenta, como pocos, que el mundo moderno entra en una etapa de rutina, ¿no?, de instrumentalización de los actos humanos, de aburrimiento, de insensibilidad, del surgimiento de una figura de poder de dominio terrible, explotadora, ávida de dinero, ávida de capital incrementado, y que todo esto va a constituir una masificación en donde se crean estos sujetos funcionales en términos de lo que el sistema quiere. Es un mundo cerrado, unidimensional, se dirá después, usando nuevas categorías ya en el siglo XX, que será el mundo este de la masificación. Entonces veremos poemas de Rimbaud, donde el poeta nos dice, por ejemplo, saco un pequeño verso, aquello de la verdadera vida está ausente. Es decir, la verdadera vida está ausente. Es un mundo donde la vida está ausente. Él está resumiendo con esto una consideración general de los artistas y de los poetas y de los músicos, ¿no? O este otro donde dice, nuestra pálida razón nos oculta el infinito. Queremos mirar, la duda nos castiga. La duda, melancólico pájaro, nos golpea con su ala. Y el horizonte se evade en una fuga eterna. Es un cuestionamiento, sin duda, del dominio logocéntrico, tecnocientífico, fundado en el racionalismo absoluto. Cuando habla de la duda nos castiga, pues habla de la duda metódica fundada por el cartesianismo, que lleva justamente a la prescindencia, lo hemos dicho mucho, de todo aquello que tenga que ver con la corporeidad, con la sensibilidad, con la cualidad, y, por tanto, que reduce todo al principio de razón. Frente a eso, el poeta, y lo hará no solo en sus poemas, sino en su propia vida, hará un llamado a poner en juego el desarreglo de los sentidos, a convertirnos en visionarios, a ser un poco paranormales, frente a la normalidad, la paranormalidad, y no estoy hablando en sentido metafísico, la paranormalidad es la subversión contra el hombre normal, la subversión contra las formas de vida oficiales e institucionalizadas. Y en este enfrentamiento, en este conflicto que tiene él con el mundo circundante, llega a decir cosas como esta: la raza inferior lo ha cubierto todo. El pueblo, como se dice, la razón, la nación, la ciencia, el progreso. Todo esto ha dado lugar a un mundo pálido, a un mundo vulgar, a un mundo invivible. Y justamente cuando habla de nación, de todo esto, está hablando de pestes gregarizantes, que poco después van a mostrar sus efectos negativos en los sistemas ideocráticos totalitarios o en el propio sistema capitalista. El poeta sigue diciendo, todo se transforma en cantidad inconmensurable, en números. Es la visión de los números. La tierra se hunde. Y dice, el hombre ha concluido. Esta visión, el hombre ha concluido su misión en la tierra. El hombre ha fracasado. Las promesas de emancipación que se dieron en la modernidad no son más que el cumplimiento, la conclusión de la parte peor del hombre, el fracaso del hombre. Esta idea que está planteando Rimbaud está también, por ejemplo, en filósofos como Schopenhauer. Acuérdense ustedes que Schopenhauer, en su pesimismo filosófico, llega a decir algo que nadie ha llegado tan lejos, ¿no? El hombre debe dejar de reproducirse, debe cesar, debe desaparecer y dejar en paz a todos los entes del mundo, puesto que no solo se ha autoaniquilado a sí mismo, sino también ha destruido la naturaleza, el mundo animal, en fin, todo aquello que ha tocado. Es, diríamos, la semilla de la destrucción que solo se puede acabar sobre la tierra cuando él se plantee su fracaso y su autodesaparición. Esto viene concluido en el caso de Rimbaud con aquel verso tan conocido que está en una temporada en el infierno que dice, mi jornada ha concluido, abandono Europa. Es decir, el abandono de Europa. Ahora bien, este abandono de Europa no significa, como en otros artistas, en otros poetas, algo que vamos a ver ahora, no significa la búsqueda y la creencia de que más allá de Europa podría encontrarse estas formas vivificantes, esta autenticidad y esta radicalidad existencial que ya no existe más en el mundo europeo. Es decir, la posición de la fuga de Europa, la salida de Europa, en el caso de Rimbaud, es mucho más radical. Puesto que él piensa que la modernidad, esta modernidad que apenas está empezando a desplegarse y va a cubrir el mundo. Un mundo que ha aprendido a desplegarse, a desarrollarse, a constituirse al margen de la poesía, sabiendo que no es necesario el arte y la poesía para afirmarse. Y que por tanto entonces hacerse modernos, dirá Rimbaud, no es seguir constituyendo un proyecto alternativo, marginal, de fundamentación positiva de la vida alternativa, sino justamente volverse vil, volverse un moderno es volverse lo peor de lo peor, es volverse justamente hacerse igual que aquellos a los que se está cuestionando. Esto lo dice muy bien en esto cuando dice: regresaré con miembros de hierro, con la piel oscura, con ojos furibundos. Por la máscara que llevaré se me juzgará de una raza fuerte. Tendré oro, seré perezoso y brutal, participaré de los asuntos políticos. Salvado. Es una ironía. Y entonces Rimbaud, y de Artaud también vamos a hablar luego en otros programas, efectivamente, se vuelve el peor de los hombres, por decirlo así, o mejor dicho, ese ser peor de los hombres lo iguala con lo que sería aquel género, aquellos hombres que son los triunfadores. Cuando le dicen, cuando está fuera de Europa, ¿no?, cuando está por ahí traficando con marfil, etcétera, etcétera, y le dicen, se te aclama en París, el mundo europeo se ha puesto rodillas, está esperando el retorno del poeta. Rimbaud dirá: la poesía, mierda. Y esto explica, ¿verdad?, este enigma, que para mí no es tan enigmático, del abandono por parte de Rimbaud de la poesía, que creo que podría explicarse quizás. Tampoco voy a ser aquí definitivo, diré es la única explicación posible, pero justamente como consecuencia de la lucidez que Rimbaud tiene sobre el mundo moderno.
Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará reproducciones de pinturas, recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno al arte.
Otra posibilidad es salir de ese estado de desesperación y de soledad y ver si en el mundo histórico mismo hay alguna fuerza social, supraindividual, llamémosle así, que también viva, se vea negada en la afirmación de este sistema. Y los artistas la van a encontrar justamente en aquellos que son negados por el sistema, los explotados, los descamisados, los obreros, los campesinos, las insurrecciones del mundo, de aquellos que precisamente son expoliados por la constitución de este proceso creciente de acumulación de capital dentro del mundo burgués. Expoliados que, a diferencia de como nos los presentaba Goya, un poco como aquellos que luchan desde una espontaneidad inmediata e ineludible, son ya grupos que empiezan a tener conciencia de su papel en la historia, de su importancia, de su relevancia, y empiezan a organizarse en torno a ciertas ideas políticas fundadas teóricamente en la posibilidad de un advenimiento de otro tipo de sociedad. La historia puede y debe ser cambiada. Puede haber una historia emancipada de las pesadillas de la historia tal y como se está constituyendo, y que sobre todo encarnará en las filas de los diversos socialismos y básicamente, por supuesto, en lo que será luego lo que finalmente se dará una mayor autoconciencia del problema de las condiciones de la liberación de los oprimidos, que es el marxismo, y la idea fundada a partir de esta autoconciencia de lo que podría ser el socialismo. Pero bueno, antes de esto, ya con la comuna y ese tipo de cosas, nosotros vamos a ver artistas. Por ejemplo, hay un cuadro muy importante al respecto, que es aquel cuadro de Lacroix, La libertad guiando al pueblo. Él dice en una carta del 18 de octubre de 1830, refiriéndose a ese cuadro, dice: he comenzado un tema moderno, una barricada, y si no he luchado por la patria, por lo menos pintaré para ello. Se dice que el pintor es el que aparece justamente con el sombrero de copa al frente, como un dante. Es decir, esto nos muestra, el cuadro nos muestra, bueno, que son dos formas de rebelión, de dos figuras negadas por esta modernidad institucional. Formas de rebelión singulares, pero que pueden coincidir justamente en tanto enfrentan a un enemigo común. Un enemigo común que por un lado niega las formas libertarias de vivir, niega la creación, niega al arte en tanto el arte es un interruptor permanente de la idea de progreso lineal. Es un progreso, diría, por ejemplo, Walter Benjamin en su momento, o Baudelaire, o el propio Proust, es un progreso interrumpido, de interrupciones intempestivas. Por tanto, el arte es lo que está haciendo, es cortando perpetuamente la historia lineal. Y en ese sentido se convierte en un choque, en un cortocircuito que abre los ojos sobre la posibilidad de otras formas que rompan con esta linealidad. Y por el otro lado, pues lógicamente, yo he dicho y repito que siempre en las relaciones de poder hay uno que lo ejerce y otro que lo padece. Y el cuerpo que padece es el cuerpo que finalmente va a encontrar dentro de su padecimiento, dentro de su negación, la justificación para por lo menos empezar a tener conciencia de la necesidad de rebelarse y de la necesidad de transformar el estado de cosas existentes, que son los explotados. Se dice que Baudelaire también fue visto ahí con un rifle en el hombro, y se habla de esos momentos de fusión, llamémosle así, que se dan en el siglo XIX, donde los artistas, los poetas, coinciden en este momento de iluminación profana, ¿no?, en la lucha contra el enemigo común. Creo que esto, este presente que se presenta como amenaza tanto para el arte como para los oprimidos, ¿no?, esta solidaridad entre artistas y oprimidos, esta solidaridad en función de la emancipación y la libertad frente al enemigo común, no significa, insisto, en que una coincidencia de propósitos. No tiene por qué subordinarse el artista a los objetivos de los oprimidos. Puede compartirlos, debe compartirlos en tanto justamente luchan contra la opresión y luchan por la libertad. Pero eso no quiere decir que nieguen y que el artista niegue la especificidad de sus planteamientos. Esto es lo que muchas veces no se ha entendido y que las vanguardias políticas, sobre todo ya cuando se vuelven las vanguardias políticas duras, ¿no? Pensemos en el estalinismo, por citar a alguien que usurpa el lugar de la revolución socialista, piden una subordinación incondicional de los artistas a los programas del partido. No son subversiones equivalentes, son subversiones que deben tener una relación transversal y que pueden encontrarse en esa relación transversal y que deben de ser asumidas y copertenecerse, pero no anularse, y esto es lo que finalmente va a suceder, este intento de anulación, es lo que va a suceder después, ¿no?, cuando se liquiden las vanguardias artísticas por el nacionalsocialismo, el fascismo, el estalinismo, etcétera. La politicidad planteada desde el arte no coincide con la politicidad planteada desde lo político, y esta es una cosa que tiene que entenderse, y creo que todo el hilo conductor de lo que he venido señalando es justamente esto, que son formas de politicidad alternativa y que por tanto deben de respetarse en su diferencia. Ya muy bien Breton decía, cuando decía el surrealismo no carece de un programa político implicado en la razón histórica, y en ese sentido el programa político que hay más o menos con el que se puede llegar a coincidir es la causa del socialismo, pero eso no significa que se pierda la independencia de los artistas. Ahora bien, el asunto es que este intento de unificación y este intento de superación del individuo heroico o del individuo solitario en su lucha contra el sistema, en esta superación en un individuo colectivo, finalmente no llega, fracasa, ¿no? Los insurrectos, los descamisados son oprimidos, son derrotados, son liquidados, son aplacados por la fuerza, el poder ya de guerra, digamos, y el poder del Estado, de los Estados dominantes. Esto hace que esta ilusión se desvanezca. Y nosotros en la segunda mitad del siglo XIX encontramos, si se quiere, a estos individuos aislados, a estos individuos entregados a su finitud, y atenidos a sus propias fuerzas, de un modo más radicalizado inclusive que como habíamos visto en la primera mitad del siglo XIX, pero desde un estado, diría yo, de mayor desesperación. Un estado de desesperación extremo que podía estar ejemplificado, por ejemplo, en el caso de Van Gogh, que podría ser un ejemplo de esto que estamos diciendo. Ahora bien, yo no quisiera hablar de este plano general, sino quisiera decir todavía algo sobre algunos artistas singulares que se nos han ido quedando en el tintero.
Queremos saber qué piensa usted. territoriosdelarte@radioeducacion.edu.mx
Quisiera brevemente un poco hablar de Jerry Cole, ¿no? Perdonen que no pronuncie con el rigor, ¿verdad?, con que pronuncian los que habitualmente hablan la lengua francesa, sobre todo del cuadro aquel de La balsa de la medusa. Este cuadro que causó, bueno, lo de La balsa de la medusa fue la medusa era una fragata que naufraga, ¿verdad?, en las costas africanas. El capitán, que era un tipo puesto a dedazo por los Borbones, es un incapaz, y lo único que pugna es salvarse a sí mismo, y mete en una balsa a 150 gentes, de las cuales solo sobreviven 15, los demás mueren. Entonces ahí, en todo esto, hay una especie de todas estas cosas de incompetencia, de irresponsabilidad, de esto te toca arreglarlo a ti, esto a ti, esto a ti, esto a ti, esto lleva a la inanidad y finalmente a esta muerte masiva. Hay casos de canibalismo, la gente para sobrevivir, pues ya en casos extremos, algunos de los que van muriendo, pues se los comen para poderse alimentar. Y esto genera, ¿verdad?, todo esto, cuando se empieza a conocer, cuando los sobrevivientes cuentan esto, pues se crea un escándalo en Europa, salen todos los periódicos, es la comidilla de cotidiana. Y entonces el pintor, pues le parece que justamente es un tema histórico, realista por un lado, puesto que él va a los tanatorios, va a pintar cadáveres, estudia cómo son los cuerpos de los cadáveres, etcétera. Es un acontecimiento político coyuntural, inmediato. Es también un tema romántico, ¿no? El hombre enfrentado a la fuerza, llamémosle así, del destino, al dolor, a la tragedia, y todo lo que acontece con esto. Entonces él pinta el cuadro. Él es un pintor que muere pronto, desgraciadamente. Yo diría es un pintor que no acaba de desplegar su potencialidad pictórica, que es mucha. Pero además es un pintor que se tiene que quitar lo que aprende, que se tiene que quitar la academia. Y esa va a ser una dificultad muy grande, sobre todo en países como Francia, donde la academia es muy poderosa, donde casi todos los pintores empiezan a tratar de ser pintores justamente haciéndose de los modos, de las reglas y de los códigos de la academia, y que cuando sienten la necesidad de rebelarse frente a esa esterilidad, les cuesta quitarse lo que aprendieron. Y es el caso del cuadro este de La balsa de la medusa. Si nosotros observamos, es un cuadro demasiado intelectual, donde las poses y los cuerpos son lo que se llama academias. Son poses de clásicas, ¿no?, de cuerpos que están integrados en el a priori de los clichés de los estudios que se hacen en los talleres académicos dirigidos por la severa mirada justamente de esos maestros cerrados, ¿no? Entonces, esta cosa de desesperación, dolor, canibalismo, inminencia de la muerte, si bien hay un esfuerzo muy grande de Jerry Cole por ponerlo en juego pictóricamente, finalmente cuando uno analiza con cuidado la obra, pues se da cuenta que no funciona, que no es convincente, que ahí la intencionalidad es un poco traicionada precisamente por los modos en que se trata de construir esta situación de estado último, esta situación de desesperación. El cuadro, no obstante, en Francia no va a tener el éxito que el pintor esperaba. En Inglaterra sí, se presentará, es un cuadro enorme, se presentará en carpas, ¿no?, como carpas de circo. No había cine en esa época, la gente asistía a ver cuadros, ¿no?, y de eso a veces, de lo que dejaba esto, pues a veces vivían los pintores. O sea que aquí lo que me interesa, luego él ya en una depresión muy grande, pues pinta locos, por ejemplo, es extraordinario su pintura de cabezas de locos, ¿no? Enfermos mentales, o sea, se va a un tipo de pintura donde busca estas figuras anónimas, destruidas, y va entonces liberando su paleta y liberando su orden formal cuando muere. Él le había enseñado este cuadro, sin acabar todavía, a Delacroix. Y Delacroix, de alguna manera, sigue un poco los pasos del maestro. Y también hay cuadros de él, como por ejemplo la muerte de Sardanápalo, ¿no? Que es el rey de Nínive. Y el palacio se está incendiando, se dispone a morir, ¿no? Y antes de la muerte está con sus mujeres y su caballo favorito, etcétera. Pero que es un cuadro que también, justamente, no acaba de convencernos, precisamente en los mismos términos en que estamos hablando de este cuadro de Géricault. Y no acaba de convencernos porque también, a pesar de la voluntad que manifiesta ya y que será manifiesta a lo largo de toda su obra posterior de Delacroix, que sí acabará liberándose y sí tendrá el tiempo de liberarse de estos modos opresivos, llamémosle así, no acaba de desprenderse, ¿verdad?, de la pose académica, de las academias, de las formas de componer, etc. Ahora, Delacroix será central en lo que será la posterior, puesto que de él empieza el pintar a base de contraste de colores, ¿no?, pintura bocetada, pocas pinceladas, y sobre todo, mucha libertad, ¿no?, en la ejecución. Y desde luego, esto se acentúa cuando Delacroix se siente fascinado por las formas vivenciales, espontáneas, sensuales, que encuentra en el mundo africano. Es un adelanto, es uno de los primeros que emprende este camino hacia la otredad, la alteridad, las otras culturas y el descubrimiento de las formas de vitalidad ausentes en Europa, de otra forma de vivir con la naturaleza, de formas de sentir donde todavía el instinto es decisivo y el cuerpo puede encontrar las condiciones de una manifestación plena. Esto llevará entonces a esa pintura de caballos o esas turquerías que hace, siguiendo mucho, curiosamente, a un pintor que siempre será su modelo, que es Rubens, y curiosamente los bocetos de Rubens. Quien haya visto los bocetos de Rubens sabe de qué estoy hablando. Los bocetos de Rubens son muchas veces más importantes que las obras acabadas. Entonces tendríamos ahí este tipo de pintores. Bueno, el tiempo se nos acaba un poco y seguiremos todavía el próximo programa y concluiremos el siglo XIX para entrar ya al siglo XX.
Para mayor información de este tema, le sugerimos consultar los libros La Enciclopedia, de Alembert Diderot, Correspondencia, de Cézanne, Historia Cultural del Arte Moderno, de P. Dice, Historia Crítica del Arte del Siglo XIX, de Eisenman, La Modernidad y lo Moderno, de F. Frassina. La bibliografía completa utilizada para este programa la encuentra en www.radioeducacion.edu.mx. Territorios del Arte Contemporáneo.
Territorios del Arte Contemporáneo con Jorge Juanes. Este programa es una coproducción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.